entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, 8:37 de la mañana, saludamos ya formalmente aquí en la cabina de la estación de las noticias y también de La Buena Onda a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez González. El 2 de septiembre estará cumpliendo su primer mes. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí y saludos a los radioescuchas.
Bienvenida a este espacio, presidenta. Pues de entrada platíquenos a la vuelta de estas prácticamente ya 4 semanas, en donde seguramente ya identificó qué cosas hay en cada cajón y qué llave abre cada puerta. ¿Cómo encuentra la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Cómo va este proceso de reingeniería del que ya se ha estado platicando?
Bueno, pues ciertamente, cuando iniciamos ahí en comisión el primer día, llegamos a conocer las áreas de defensa, que es el área más importante de la comisión para poder atender a las víctimas que se presentan ahí. Comenzamos con un proceso de diagnóstico, conociendo las áreas fuertes que tiene la comisión para ver de qué manera podemos también fortalecerlas y seguir trabajando en torno a ellas. Pero también entramos en un ejercicio de entrega-recepción, pues recibiendo las áreas, desde cómo estábamos recibiendo la cuestión inmobiliaria, la cuestión de los procesos, la cuestión de los pendientes que teníamos trabajando con los ciudadanos, y pues hemos encontrado algunas cuestiones que el órgano interno de control ya ha estado investigando. Por ejemplo, a grosso modo les comento, cuando llegamos, nosotros llegamos el día 2, la gente tenía sus contratos terminados al día 31 de julio, nunca hubo un acercamiento con ellos por la administración saliente de decirles, va a terminar tu contrato, va a pasar esto, o te vamos a finiquitar con esto de acuerdo a ley. Entonces había mucha incertidumbre. Lo que hicimos fue trabajar con el área administrativa y el área jurídica para revisar expediente por expediente, ver el caso de cada persona y pues empezar a darles credibilidad a las personas que están ahí. Yo les he comentado incluso a los que trabajan internamente en la comisión, a mis compañeras y compañeros, que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos que empezar a trabajar para tener una comisión sólida, una comisión fuerte, una comisión que pueda dar respuesta a las demandas que se generan por la agenda de derechos y que ellos puedan tener las herramientas y puedan tener su certeza también laboral.
Pero vaya, ¿se encuentra usted una casa en orden?
Más o menos. El órgano interno estará dando cuenta de las investigaciones que hemos encontrado. Hay irregularidades importantes. Incluso yo creo que algunas van a derivar en denuncias penales o administrativas.
Bueno, en anteriores administraciones hemos dado cuenta de, por ejemplo, cómo la Comisión Estatal de Derechos Humanos se convirtió en una agencia de colocación. ¿Dónde estaban desde novias, estaban amantes, estaban parientes, estaban representantes de partidos políticos? Esa casa, como dice Ricardo, quedó en orden. ¿Qué pasa en ese sentido con la depuración del personal y cuántas personas han salido hasta estos momentos?
Estamos trabajando justamente en eso. Una cuestión que yo les he comentado también desde el inicio es que para mí es muy importante el perfil que puede estar en cada uno de los puestos dando atención. Entonces, es una de las apuestas también en esa reingeniería, en profesionalizar a las personas que están dentro de la comisión. Hemos encontrado ciertamente esto en las depuraciones que hemos estado haciendo de personal. Estamos planteando una reingeniería a fondo, donde estemos revisando el modelo que maneja la comisión. Estamos trabajando en un modelo prácticamente fuera de contexto, un modelo que se generó hace casi 30 años, en enero vamos a cumplir 30 años, donde en los análisis que hemos hecho es los problemas de violaciones a derecho entró una dinámica muy fuerte de cambios, cada vez aparecen más vulneraciones tristemente y la comisión quedó rezagada porque el modelo ha sido el mismo. Estamos planteando un modelo de, por ejemplo, en el área de defensa que vaya desde la justicia restaurativa, que podamos atender a las víctimas de manera directa. Toda persona que va al área de quejas expone, se recibe su queja, se analiza y se lleva un proceso. Sí. Queremos buscar un proceso eficaz y eficiente que le dé certezas a la ciudadanía al momento de encontrar.
Claro, eso lo entendemos, presidenta. Me regreso otra vez a la pregunta. Sí. ¿Qué pasa con el personal y qué irregularidades se encontraron?
Bueno, algunas no le puedo comentar las irregularidades que hemos encontrado porque está en proceso de investigación.
Pero tan graves como para llevarlo a denuncia penal.
Sí. Yo creo que ya pronto estaremos dando cuentas de esto a través del órgano interno de control, que nos está dando cuenta de las investigaciones. Queremos conformar en base a ese diagnóstico que hemos encontrado una comisión fuerte que termine con todas esas cuestiones de antaño, una comisión que sea autónoma. Por eso que estamos revisando los perfiles de las personas que ingresan. Tuvimos, por ejemplo, ahora la semana, el domingo, presentamos lo que fue el personal que integra las visitadurías, el área de dirección a quejas y el área de planeación. Y uno de los objetivos que tenemos es valorar al personal que está dentro de la misma institución. Hay personas muy valiosas, es el caso, por ejemplo, de la tercera visitadora, de la primera visitadora, de la cuarta experta visitadora, que ya eran personal de la comisión y que está escalando estos puestos por su experiencia y por su compromiso con la comisión. Hemos encontrado gente muy comprometida al interior de la comisión, que tiene 30 años, 25 años trabajando ahí, que está realmente con un compromiso de vida y una convicción de vida para estar
uno de
ahí.
Sus visitadores tiene una, o de los nombramientos que ha hecho últimamente, tiene una recomendación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Seguramente ya revisaron el caso.
Él me comenta el caso de la tercera visitadora, sí, que salió en medios esta semana. Ya se revisó el caso. Fue un caso que se presentó en el 2017, si mal no recuerdo. Es un caso cerrado porque fue, ella era en ese momento la encargada del área de protección a niñas, niños y adolescentes. A su cargo estaba el centro de convivencia y la queja de los papás de este niño era que el lugar donde se llevaba a cabo la convivencia no era el adecuado para hacerlo, y ciertamente no lo era, porque estaban con las clases de baile, intervenía el sonido en la convivencia de los papás, y la queja se cerró porque fue aceptada la recomendación por el sistema de Guadalajara en ese momento. Para operar los centros de convivencia en Guadalajara y en nosotros en Zapopan también, hay un convenio de colaboración con el Supremo Tribunal y no hubo esa reciprocidad en torno al equipar con personal, con el espacio adecuado. Entonces eran cuestiones más que nada administrativas.
Entonces no está impedida para ejercer el cargo tercera visitadora. Reitero el asunto del personal y las irregularidades. ¿Son irregularidades administrativas? ¿Son irregularidades financieras en este caso? ¿Y cuánto personal ha sido despedido? Porque incluso los trabajadores argumentaban que eran despidos injustificados.
Claro, son irregularidades de todo tipo, me atrevería a decir, cuestiones que van, como les comento, desde la nómina hasta el pago de celulares, que no hemos encontrado tres líneas, por ejemplo, a quien se le están pagando, no están los equipos, pagos de celulares a funcionarios de alto nivel que no debe, de la misma ley de austeridad lo impide. Entonces, cuestiones de ese tipo a otras más, ¿no? No hemos encontrado también algunas cuestiones de documentos también importantes, que también ya está el proceso de investigación. Y respecto a los despidos, obviamente yo les decía, estamos revisando los perfiles. En la reingeniería que planteamos es hacer más con lo que tenemos. No estamos creando áreas nuevas, estamos trabajando con el mismo personal, incluso fusionando áreas de trabajo, porque en una visitaduría, por ejemplo, en el área de quejas teníamos la dirección de quejas y una visitaduría junta de quejas, que al momento de fluir los procesos, pues era un cuello de botella que no generaba más que más lentitud en los procesos. Entonces estamos planteando generar visitadurías especializadas en temáticas, que cada visitaduría tenga una profesionalización con el personal expertise en el tema para darles credibilidad a las investigaciones y a los funcionamientos que tengan que hacer al respecto. Y estamos planteando ahorita, y tenemos cuatro visitadurías, vamos a replantear en este esquema, obviamente. Para mí tenemos deuda en muchas agendas sociales. Entonces, al momento de estar posicionando este nuevo esquema de visitadurías, vamos a generar dos nuevas con esta misma estructura que tenemos. Una es dirigida a mujer, identidad de género, y otra es a niñas, niños y adolescentes, porque también les debemos muchos. En la postulación que yo hice ante los diputados, hablaba de cómo las niñas, niños y adolescentes deben de ser garantes de derechos. Y si nosotros les garantizamos a esta población el acceso a sus derechos, indirectamente estamos garantizándoles el acceso a los demás grupos poblacionales.
Como parte de esta reingeniería, presidenta, a la que hace usted referencia, ¿cómo se va a manejar o qué tipo de planteamientos se harán en el terreno de las finanzas? Porque la realidad es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo caro.
Así es.
Las percepciones, sobre todo de quienes encabezan el organismo, son pues bastante generosas. ¿Qué se tiene contemplado al respecto?
Bueno, estamos haciendo un diagnóstico también administrativo con el equipo. Ciertamente el 95% del presupuesto actual se va en nómina. Entonces estamos planteando cómo eficientar esos procesos, plazas que no deban de existir, anularlas, como es el caso de esta visitoría que les digo, transformarlas, homologar los salarios, porque hay una dispersión muy grande. Una misma plaza, si ustedes ven en transparencia, tiene diferentes salarios. Entonces, todo eso generarlo. Somos un organismo autónomo, pero no podemos trabajar fuera de ley, entonces tenemos que trabajar en un marco establecido. Tenemos que tener una plantilla de persona clara, establecida con la categoría del nombramiento, con el sueldo que le equipare, que todos los que hacen la misma función ganen la misma, o sea, no podemos estar en ese sentido incorrecto, y pues trabajar todo de acuerdo a la norma.
¿Cuánto gana usted y cuánto ganan los visitadores?
Los visitadores ahorita ganan 86,000 pesos y yo gano 106,000 pesos.
Ahora, en este caso dice que hay temas de la agenda social que están pendientes, y ciertamente le preguntaría cuáles son los temas críticos en materia de derechos humanos que usted identifica.
Bueno, ahorita tenemos, por ejemplo, de este mes que tengo yo, unas quejas muy grandes, por ejemplo, en el municipio de Tuxpan, en temas ambientales. Yo creo que tenemos una gran deuda social con la agenda ambiental, porque sí vemos, por ejemplo, problemáticas muy visibilizadas a través de los medios de comunicación, como es la cuestión de los feminicidios, como es la cuestión de los familiares a desaparecidos, toda la atención que se les está dando también, pero también la agenda social yo creo que trae un rezago. Una de las propuestas que tenemos en esta reingeniería es que una de las visitadurías se va a encargar de una agenda ambiental para ir dando certezas a todo esto y atención también.
¿Cuál es el diagnóstico en términos generales que hace usted de las condiciones de derechos humanos aquí en el estado de Jalisco? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hay crisis?
Yo creo que sí hay crisis, y es una crisis no exenta solamente al estado de Jalisco. Vivimos en una crisis mundial en torno a la vulneración de los derechos humanos. Yo creo que muchos de los derechos vulnerados responden a problemas estructurales que tenemos que trabajar en coordinación con otras áreas para poder garantizar que sean restituidos los derechos y que no vuelvan a generar esas vulneraciones. Yo lo que pienso es que todos, como ser parte de la sociedad, somos agentes sociales y todos somos responsables de un cambio. Y una de las tareas de la comisión es, además de generar los procesos para restituir la vulneración, restituir el derecho vulnerado a las personas, es trabajar también en la parte paralela en generar esquemas de cultura de paz, de resolución no violenta de conflictos, de sensibilizar. Yo creo que si cada uno, empezando por las autoridades, hace lo que tiene que hacer, pues las vulnerabilidades se irán disminuyendo. Y si cada uno, como personas dentro de la sociedad, hacemos lo que tenemos que hacer, vivimos en una ciudad multicultural, diversa, aceptando, respetando, tolerando, generando mecanismos de convivencia, de cultura de paz, podremos ir revirtiendo estas condiciones. Por eso es que le estamos apostando a la capacitación y vamos a replantear en la reingeniería, se cuenta en la comisión con un instituto de derechos humanos. Entonces vamos a fortalecer este instituto para poder generar, a través de las tecnologías de la información, nuevos cursos que puedan adaptarse a las necesidades de la sociedad, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que pueda ser más accesible a todo esto y que todos podamos tener como el tema de agenda de derechos en mente, ¿no?
En materia de acciones u omisiones por parte de autoridades estatales o municipales, ¿en dónde detecta usted los mayores problemas? ¿En qué tipo de rubros? ¿En qué materias?
Bueno, ahorita, por ejemplo, en este mes que nosotros estamos iniciando, la Fiscalía del Estado es la que lleva la mayor número de quejas. Primeramente la cuestión ambiental, después la Fiscalía del Estado, la Dirección de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Educación, son los que tenemos así como en gran demanda. Por eso es la importancia de acercarnos a ellos. Ya tuvimos acercamientos para generar convenios de colaboración y empezar a construir políticas públicas realmente de prevención y de erradicación de violencia.
¿Qué piensa del tema de los desaparecidos y de la actuación de las autoridades estatales? Ayer ni siquiera les abrieron la puerta en la Fiscalía.
Bueno, hicimos nosotros un pronunciamiento el día de ayer en torno a este tema. Es un tema que a todos nos duele mucho. Yo creo que si de los derechos vulnerados es muy grave y es muy fuerte, yo creo que el tema de desaparecidos es un tema sumamente fuerte, al cual debemos estar sumamente también focalizados para poderles dar atención. Debemos de buscar una coordinación con todas las autoridades para poderles atender. Ciertamente, pues la demanda de los familiares es tener rápido la ubicación de su familiar y tener esta seguridad de que está ahí o no está ahí, o encontrarlo. Entonces vamos a estar trabajando mucho en coordinación con ellos. Tenemos un módulo de atención en el Instituto de Ciencias Forenses afuera, ya trabajamos con el director, estamos teniendo reuniones con ellos para ver si podemos formalizar ese módulo al interior del instituto y poder acercar los servicios que tenemos como comisión realmente ahí. Hemos tenido trabajos pues con los colectivos ahí directamente, con los colectivos de familiares desaparecidos, y acercarnos, que tengan una comisión amiga, cercana, que les pueda dar respuesta y sobre todo acompañamiento.
¿Cuántas veces se ha reunido con ellos en este mes?
Una vez, tuvimos reunión con FUNDEC, con la señora Lupita, y hemos tenido también reuniones en paralelas con el director del Instituto de Ciencias Forenses para ver cómo podemos ir dando certezas a todo esto.
¿Y cómo pulsa usted la actuación del gobierno?
Bueno, yo creo que hace falta coordinarnos para poder dar respuestas, hace falta sensibilizarnos un poco más en ciertos temas, por eso la importancia de la comisión en fortalecer el Instituto de Derechos Humanos para acercarnos, brindarles la capacitación y de manera conjunta trabajar en la elaboración de políticas públicas para ir disminuyendo esta vulneración de los derechos.
¿Por qué la gente debe confiar en usted como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre todo cuando viene de una elección muy cuestionada? Además, con algunos recursos legales que ya interpusieron algunos colectivos, primero porque no reunió los requisitos, segundo porque consideran que no tiene el perfil, y tercero porque ¿qué garantiza la independencia cuando tiene vínculos tanto con Enrique Alfaro como con Pablo Lemos?
Bueno, yo no tengo vínculos con ningún partido político. He tenido mi vida profesional desde el 98, ingresé a la cuestión pública, terminando la carrera. He estado transitando por diferentes gobiernos, tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal. Siempre he sido respaldada por mi profesionalismo y mi trayectoria académica. Nunca he sido personal de base en ninguna administración. Estos 23, 24 años he sido personal de confianza. Siempre he tenido invitaciones para diferentes puestos de trabajo. Y pues mi vida ha sido esta, trabajar en la Defensoría desde el ámbito gubernamental para restituir los derechos de diferentes grupos vulnerables.
Cuando estaba siendo cuestionada por todos estos temas que allí están y que los recursos legales siguen su curso, ¿cómo se sintió? ¿No pensó en algún momento en tirar la toalla, incluso antes de empezar?
No, porque yo participé con toda la conciencia, yo revisé los requisitos y fue una cuestión de criterios. Yo participé, entregué mi documentación y pues participé como mis compañeras y compañeros en elección.
Pero no los cumplía, presidenta.
¿En qué sentido? El
Por ejemplo, pues, cuando señalaban que cargo, ¿no? Exactamente, que no había transcurrido el suficiente tiempo entre el último cargo público y su elección.
Yo creo que ahí fue una cuestión de criterios. Yo nunca he sido funcionario público.
O sea, hay un calendario.
Yo funcionario público no he sido. Fui servidor público. Nunca he tenido un cargo de elección popular ni un acto directivo que pudiera tener un conflicto de interés. Entonces yo consideré que de acuerdo a mi preparación y mi trayectoria profesional que he tenido, podía abonarle algo a la comisión y por eso fue también.
Es decir, no es lo mismo ser servidor público que funcionario público, es lo que me quiere decir.
Es correcto. Sí, no es lo mismo.
¿Cuál es la diferencia?
Pues un funcionario público es una persona que puede ser elegida por la elección popular, que tiene un alto directivo. Yo en este caso no tenía un alto directivo, no tenía personal a mi cargo, y más bien consideré como todo ciudadano que podía ejercer mi derecho a participar, como lo marca la misma ley. Fue una convocatoria abierta a todos los ciudadanos, yo soy ciudadana, a la sociedad civil, a las universidades, entonces en ese sentido fue que participé.
¿Se lo leyeron mal?
Pues fue cuestión de criterio, yo creo.
¿Es amiga de Enrique Alfaro y Pablo Lemus?
No, soy tampoco. Amiga de ellos tampoco.
Entonces, ¿considera que es falsa esta acusación de que de alguna manera no habrá independencia con la Comisión Estatal de Derechos
Totalmente.
Humanos?
Yo les he comentado en otras entrevistas que me decían, es que cómo llevas, lo mismo que tú me comentas, este tipo de cosas. Yo considero que la situación de los derechos humanos es muy grave, como la tenemos igual en el país, en el mundo. Entonces, más bien yo me he dedicado y me he concentrado en analizar, en trabajar al interior. Los tiempos son cortos, como usted bien menciona, se nos fue un mes ya, estamos ya generando este proceso, y es un proceso muy largo entre la entrega, recepción, entre el análisis, entre todo lo que tenemos que llevar. Nada puede parar, la comisión nunca ha parado, entonces más bien nos concentramos en esto, y he invitado más bien también a los colectivos, a los organismos de la sociedad civil que han estado en contra, que nos acerquemos, que platiquemos, que generemos esos vínculos de comunicación, que generemos puentes y alianzas estratégicas para fortalecer los derechos humanos. Yo creo que entre todos tenemos como factor común que Jalisco tenga mejores condiciones para el respeto de los derechos humanos de todas y de todos. Y si trabajamos todos en ese sentido, podemos generar mejores condiciones de vida.
Presidenta, hace unas semanas platicábamos con su antecesor, con Hernández Barrón, y nos decía y reconocía que el cumplimiento de las recomendaciones es bajísimo. ¿Qué va a hacer usted para que de veras se cumplan? Porque parece que terminan siendo llamadas a misa, decía el entonces presidente Alfonso Hernández Barrón. Pues todos las aceptan o las aceptan parcialmente y pues ahí las van medio cumpliendo. Y vaya, el punto es que ni se cumple la recomendación y suele no haber reparación del daño. ¿Qué va a hacer usted para cambiar esta realidad?
Es correcto. En el periodo de mi antecesor se generaron más de 600 recomendaciones.
¿Ninguna cumplida al 100?
Ninguna cumplida al 100. Nosotros tenemos un reto muy grande, que es generar y revisar la metodología de la elaboración de las recomendaciones, porque al revisarlas, muchas de las recomendaciones, ustedes lo pueden ver, son recomendaciones inalcanzables para la autoridad en muchos sentidos. Entonces estamos generando un modelo diferente que vamos a presentar también de recomendación, con recomendaciones accesibles, y también queremos, por ejemplo, esa cercanía con las instituciones para poder generar políticas públicas que realmente vayan con perspectiva de derechos humanos, que sean transversales a todo el trabajo. Entonces, una coordinación muy estrecha con todas las dependencias y obviamente, pues en caso de que haya una vulneración del derecho, trabajo cercano para que se repare el derecho vulnerado, y en caso de elaborar recomendaciones, elaborarlas con otro sentido.
Pero el tema de la coordinación es como una salida muy política. ¿Le faltan dientes a la comisión para apretar?
No, porque le voy a decir cuál. El sentido de la comisión es muy clara entre la ley y el reglamento. No puede tener dientes porque tendríamos que ser entonces otro tipo de comisión. La ley así no lo marca. Nosotros estamos planteando una escalera, ahora sí, inversa, de abajo hacia arriba. Estamos planteando esa reingeniería. Ya que generemos la reingeniería, vamos a trabajar en un replanteamiento del reglamento interno de la comisión, porque también está totalmente desfasado. Y posteriormente trabajar en reformas a la ley de la Comisión de Derechos Humanos, porque si no vamos en ese inverso, empezamos a trabajar en reformas a la ley, pues no tenemos como el suelo firme y las necesidades. Estamos planteando un diagnóstico también, no desde el escritorio, sino desde las realidades, y por eso también la invitación a los organismos de la sociedad civil, a los colectivos, a que se sumen a todo esto.
Bueno, a reserva de que lo platicamos más a fondo más adelante, el caso de Raquel Padilla, lo asume la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo investiga, pide que lo traiga a la Comisión Nacional. ¿Qué pasa en este caso?
Bueno, nosotros estamos ahorita en una fase de recepción de información que se solicitó a las autoridades. Es una queja que tenemos abierta. Estamos esperando que se integre esa información para poder darle pues el siguiente paso a la queja.
Bien, pues, presidente, le agradecemos mucho su visita a Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto.
Y suerte, gracias, en la encomienda. Nos gracias. Vamos, Gris.
Nos vamos, que pase un excelente miércoles, último día de agosto. Mucho cuidado si asiste al cajero y pásela muy, muy bien. Que comience la mañana con muy buena actitud.
Buen día.